UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa de abril de Ciencia, Deporte y Mago nivel 21, o Deporte, Ciencia y Mago nivel 21, ya no me acuerdo. No me acuerdo porque hoy tenemos un programa especial, grabado en un momento especial. Estoy aquí con mi compañero Juan Manuel Sarabia. ¿Qué tal estás?
Durmiendo casi, porque estas horas introspectivas que nos pone Radio UMH para grabar los programas, ya se me lengua la traba y todo para hablar a estas horas.
Para los que no sabéis, estamos grabando a las 9 menos cuarto, sin café en el cuerpo. Esto va a ser duro, pero somos gente que responde ante Radio UMH y hemos decidido venir aquí y hacer nuestro programita, y además hacer un programita como Dios manda, sesudín.
Ay, no, como veis, los que estáis en Instagram, no tenemos invitados y tenemos un par de papers encima de la mesa. Pero creo que va a ser un programa chulo, es un programa especial e interesante.
Es un programa especial y además creo que coincide con nutrición, o sea, creo que podemos tener muchos alumnos de primero.
Mira, probablemente aprendáis mucho de nutrición en el programa.
Cierto, no sé. Cierto, de metabolismo y tal, hoy vamos a hablar. Me sorprende que no son ni las 9, ya tenemos aquí a 6 personas, la gente debe ser que está camino de ningún sitio. Bueno, yo creo que tenemos un programa interesante por delante, hablaremos primero así de cositas un poco random y luego ya nos vamos a meter en harina. Gracias a todos los que estáis aquí, un día más, un año más, 5 años ya, y vamos a empezar un poquito con ciencia. Bueno, lo primero que hemos decidido...
Es que te están llamando por teléfono.
Bueno, pues que siga sonando, sí, no pasa nada, lo que oís de fondo es Star Wars y es una banda sonora fantástica para este momento.
Os lo merecéis.
Os merecéis Star Wars, exactamente. Bien, lo primero que tenemos es un poco de desconcentración por estar Star Wars de fondo.
Nah, lo primero que vamos a hacer es comentar un par de cositas que, bueno, que creemos que os pueden ser interesantes. La primera de ellas es que nos ha llegado un comentario de uno de nuestros oyentes, sí, lo cual eso ya de por sí ya es sorprendente. Que sí, tengamos oyentes y que nos envíen comentarios.
Gracias, eso, gracias oyente.
Gracias. proponiendo un tema que no queríamos dejar... Dejar pasar la oportunidad de comentar, que nos ha parecido interesante. Básicamente es que el COLEF, el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias del Deporte, ha hecho un comunicado indicando que, ojo, cuidado a todos aquellos que usáis ChatGPT para prescribir entrenamiento, porque detrás de esa prescripción siempre debería de haber un profesional del deporte supervisando y ajustando y controlando esas prescripciones de ejercicio que hace.
ChatGPT está fuera de la ley, no está contemplado en la ley del deporte.
Claro, y entonces nos ha surgido una duda interesante, y es que ¿qué pasaría un poco con ese tipo de cosas si ChatGPT la lía o si hay cualquier problema? ¿Cómo están las responsabilidades legales con la gente que lo utilice, etcétera y demás? Entonces, no nos ha dado tiempo a revisarlo porque ha sido un comentario de hace poco, pero lo revisaremos y lo comentaremos en el próximo programa. ¿O no? ¿Quién sabe?
No, pues probablemente se nos haya olvidado para el próximo programa, pero vamos, básicamente puedo intuir que el culpable será el que lo use y ya está. Porque supongo que los del ChatGPT se limpiarán las manos con lo que dice la maquinita.
Efectivamente. Pero eso, que sepáis que, ojo,
sí,
cuidado.
Que sepáis que si antes teníamos intrusismo, pues ahora tenemos ordenadores e IAs que nos van a quitar aún más el trabajo. Todo es posible en este nuevo futuro. Y hablando de nuevo futuro, yo creo que podemos entrar. Bueno, antes de hablar de más cosas de nuevo futuro, yo creo que vamos a recomendar, porque tenemos en Murcia, a 20 minutos de aquí, en el TADER, el Centro Comercial del TADER, la exposición de bodies, que para los que estudiáis anatomía y tal en la facultad de CAF, que no podemos ver cadáveres, pues es una exposición de cuerpos humanos preparados para ser vistos desde diferentes perspectivas, y la verdad es que yo creo que para nuestros alumnos son 10 euritos la entrada, pero es una experiencia bastante interesante comprobar todo lo que aprenden en anatomía, verlo en realidad.
Sí, además eso lo tenéis por secciones, pues la sección más muscular, más ósea, más sistema nervioso, etcétera, y está bastante curioso para aquellos que solo habéis visto la anatomía en imágenes,
en dibujos pues que veáis cuerpos de verdad. La verdad es que es interesante y básicamente está a 25 minutos de aquí, o sea que es algo que se puede organizar un viajito, ir y volver, y nosotros lo hicimos y os lo aconsejamos. Dicho esto, ahora sí, yo creo que nos metemos en harina, ¿no? Vamos a entrar serio, porque hemos decidido, ya que esto iba a ser duro, esto iba a ser mañanero, esto íbamos a pasarlo mal, hemos decidido traer un paper de los buenos, de los que nos gusta, de los que merece la pena ser leído, de esos que yo suelo colgar en todas mis asignaturas para que los alumnos lean y ninguno se descarga. Si alguien lo quiere, lo tiene en cualquiera de mis asignaturas, porque lo cuelgo casi siempre. Que es un artículo de Stanley Brown y sus colaboradores, donde lo que hacen es plantear el siguiente título: La fisiología del superhéroe, el caso del Capitán América.
Ahí es nada.
Es decir, tenemos un artículo en el que vamos a examinar cómo es posible que el Capitán América sea el Capitán América.
Claro, yo, de hecho, cuando hablamos de héroes, pelis de héroes y demás, a mí una de las cosas que me suele poner un poco nervioso es que de repente la gente coge superpoderes simplemente porque sí. Entonces, aquí esta gente ha ido un poco más allá y ha dicho, vale, pero... Ok, el Capitán América es un tío enclenque, delgado, sin prácticamente masa muscular, altura y capacidades nulas. Le pinchamos un suero del supersoldado y se convierte en un tío buenorro de 2 metros, con una masa muscular espectacular, una resistencia aeróbica brutal, superfuerza y... Bueno, casi inmortalidad, porque creo que tiene 100 tacos ya en la primera de las pelis. Y esta gente lo que ha dicho es, vale, ¿qué tendría que hacer ese suero del supersoldado? ¿Qué cambios tendría que suponer la fisiología de una persona para que esa persona se adquiriera esos superpoderes, ¿no? Esas, vamos a decir, en vez de superpoderes, esas supercapacidades, ¿no? Capacidades humanas aumentadas. Y, bueno, lo dividen en diferentes secciones, hablando, pues, desde la parte de a nivel músculo esquelético,
hay que decir, etcétera. Que creo recordar que Capitán América tiene más de 100 años, pero ¿por qué se crío preserva?
Ojo, cuidado, es verdad.
Claro, no es que viva, no sabemos si vive mucho o poco. De hecho, razón. Creo que no vive mucho, porque en Endgame
ya parece... Bueno, ojo, envejece no, porque se va al pasado y ha vivido todos esos años.
Vive 70 años. 70 años. Viejo.
Y ya tenía 30, o sea, realmente tendría unos 100 años cuando muere.
Algo más de vida, pero no es una locura.
Vale, o sea que, bueno, pues no es inmortal.
No, tiene la capacidad de criopreservarse y de eso no habla en el paper. Ojo, eso igual habría que haberlo nombrado.
Claro. Pero el resto de cositas las toca bastante en profundidad, claro. Así que, bueno,
yo creo que
todo el mundo sabe quién es el Capitán América, ¿no? No tenemos que explicarlo,
si ¿no?
Un tío con un escudo.
Si no lo sabes, no mereces estar viendo este programa, ni escuchándolo, o lo que estés haciendo. O sea, eso es fundamental. El tío del escudo. El tío del escudo, ya sabemos, Steve Rogers, que pues empieza la primera película, el primer Vengador, así, siendo un canijillo, tal, con mucho espíritu, mucha voluntad, mucha buena, tal, pero que no da para...
Ni media hostia.
Nada, el pobrecillo. Bueno, tiene mucho espíritu y tal, el tío aguanta, pero... Pues, o sea, media hasta se la lleva.
Sí,
lo que pasa es que no se la da a nadie.
Sí, me refería a darla.
Estaba dispuesto a recibirla, pero no se la da a nadie. Y entonces, como tiene ese espíritu tan altruista y bondadoso y Capitán América, pues le zumban una sustancia mágica, le meten los Vita Rays, esos, los rayos Vita, y lo sale de allí convertido en un morlaco de mucho cuidado. Y entonces, a partir de ahí, pues tenemos un personaje que es capaz de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, la cuestión es preguntarnos, ¿cómo sería posible, ¿no?, coger un ser humano y convertirlo en una edición mejorada, ¿no? Y la verdad es que ahora empezamos a tener tecnologías. A lo mejor podríamos utilizar
CRISPR
para intentar transformarlo, claro, genéticamente, etcétera. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo haríamos, ¿no? Pues hay algunas posibilidades que si jugásemos con ellas, a lo mejor, bueno, Dios sabe lo que pasaría en el camino, ¿no? Pero que se podrían proponer. Por ejemplo, hoy en día sabemos que hay un gen que es ENCOR1, que cuando se desactiva, los ratones se vuelven ultraatletas de resistencia. También se vuelven más grandes y más fuertes. Pero, uh-huh, sobre todo, su gran característica es que cuando los tíos se ponen a... O sea, cuando tú quitas en Core 1, pues los sujetos tienen muchísima más capacidad de oxidar lípidos, muchísima más capacidad de hacer esfuerzos de resistencia, muchísima más capacidad oxidativa en el tejido muscular y, por lo tanto, se vuelven unos atletas de resistencia interesantes. Así que, a lo mejor, una cosa de las que hace la sustancia esta y los Vita Ray es modificar en Core 1 para potenciar esa rama de el rendimiento. Lo que pasa es que, claro, esto choca, como sabemos, ¿no? Entrenar resistencia es contrario a entrenar fuerza.
Claro.
Eso puede ser un problema, porque tú entrenas resistencia, entonces una de las cosas que pasan, pues por ejemplo, es que lo que es el target de la rampa micina, pues el mTOR se queda ahí bloqueadete y ahí no va a salir mucha masa muscular. Entonces,
claro, pero este tío está hipertrofiado.
Claro. Entonces eso hay que trabajarlo, claro. Tienes por un lado que con Encore pues desarrollas todas las cascadas genéticas del entrenamiento de resistencia, que pues por ejemplo el PGC1 alfa, el CREP, el SIRT1, que son todo genes que están vinculados con el desarrollo de la obtención de energía por vía aeróbica. Uh-huh. Tienes además, por ejemplo, el PGC1 alfa desarrolla mitocondriogénesis, es decir, con lo cual tú tienes muchas más mitocondrias si consigues ultraestimular PGC1 alfa, y eso te va a permitir pues tener mucho más capacidad oxidativa. Claro, ¿cómo podemos hacer para que? Porque Capitán América no solo tiene una resistencia a escándalo, que luego hablaremos un poco de ella, porque en alguna película incluso nos la dejan caer hasta dónde llega el colega, uh-huh, sino que es que encima Capitán América tiene una fuerza de escándalo. Pues bueno, lo que hay que hacer es tocar otro gen.
Vale.
Claro, por ejemplo, proponen que podríamos inhibir miostatina.
Claro, que de hecho la miostatina, ya sabemos que hay seres humanos en los que está más inhibida que en otros, y ahí los tenemos como Mister Olimpias y cosas
desarrollas
así.
Desarrollas más masa muscular. La miostatina es un bloqueante de un exceso de masa muscular, porque un exceso de masa muscular tiene problemas. De hecho, cuando quitas miostatina, uno de los problemas que vas a tener, aparte, bueno, vas a desarrollar una gran masa muscular, pero vas a tener peor capacidad oxidativa, peor consumo de oxígeno, más fatiga.
De hecho, también creo que al final el miocardio también es un músculo y creo que también está
también
afectado.
Sufre
una hipertrofia cardíaca puede ser,
claro,
un problema serio.
Pero aquí entonces los autores proponen, bueno, pero a lo mejor como has tocado en Core 1, pues todos esos problemas sobre la resistencia aeróbica que te puede desarrollar no tener o tener bloqueada miostatina se compensan uno con otro para generar un sujeto muy fuerte y muy resistente al mismo tiempo. Pequeños detalles del corazón, suponemos que se solucionarán de alguna manera.
Claro, sí, esos son... Bueno, de hecho, luego los comentan un poco, porque sí, efectivamente, es necesario un corazón enorme para tener la resistencia que tiene este tío. Pero en vez de hacer una hipertrofia maligna, pues puede ser que sea una hipertrofia beneficiosa que permita mejorar esa capacidad ventricular.
Y luego ya... Lo último que proponen es, bueno, si vamos a hacer un combo genético así interesante, ¿no? Sabemos que en Core 1 es importante en los deportistas de resistencia y que suelen tener ese gen menos expresado, y que miostatina es importante en los Mister Olympia y todos estos, pues falta uno, que es alfactina 3, la proteína alfactina 3, que le llaman, bueno, tiene varias isoformas, y una de las isoformas le llaman la isoforma de los sprinters, porque generas energía de anaeróbica a mayor velocidad en función de esta isoforma genética. Entonces ya sería metérsela también, ¿no? Tener una gran masa muscular, una gran capacidad de desarrollar potencia y una gran capacidad de resistencia aeróbica tocando estos tres genes.
Eso ya suena a super,
eso ya empieza a sonar
a superhombre.
O sea, tocas estos tres genes hasta dejarlos en el punto exacto, que sería así un poco tal, y entonces ya sabes que por lo menos genéticamente tienes todas las papeletas para tenerlo todo.
Y cáncer también, pero
y un montón de problemas secundarios, pero bueno, por eso lo congelan. Pero bueno, hasta que descubren cómo solucionarlo. Pero bueno, ahí presenta esos cambios genéticos, pues serían un poco la entrada. Claro. Todos estos cambios genéticos van a llevar a otros cambios que también hay que empezar a pensar.
Claro, porque estamos hablando de que tocar ese Encore, ese gen, lo que va a hacer es mejorar la resistencia. Vale, pero ¿cómo va a cambiar, ¿no?, la fisiología cardiorrespiratoria para tener mayor resistencia, ¿no?
Porque
a nivel muscular.
Parece un problema que es el problema metabólico, ¿no? O sea, tenemos un sujeto que va a ser ultramusculoso, ultraresistente.
Sí. De hecho, por ir dando datos, creo que hablaban de que más o menos el Capitán América está por los 109 kilos de peso,
sí,
de casi de puro músculo, ¿no?
Con un 10% de grasa corporal, estiman en el texto, para ver las reservas energéticas. Bueno, no, yo lo veo finito.
Yo, sí, sí.
10, yo lo veo bien. A lo mejor tiene un poco menos, pero bueno, tampoco está fino, fino culturista ahí con la vena hinchada y eso.
No.
Está fino sano, está fino sano.
Sí, va a depender de qué fórmula utilices para el porcentaje de grasa.
Exacto,
pero...
según quien haga la antropometría, si
va a ver a más o va a ver a menos, entonces ya...
Correcto. Entonces, claro, nosotros sabemos que el Capitán América, pues de hecho en el primer Vengador nos dice que el Capitán América corre básicamente la media maratón en media hora. Lo cual
no,
es...
No está mal.
Claro, es como el doble tal de lo que hace ahora un deportista ultraélite, ¿no?
Sí.
Entonces, si tú calculas el consumo de oxígeno máximo que tendría una persona para poder hacer la media maratón en media hora, pues te sale aproximadamente unos 177 mililitros kilogramo minuto.
Que básicamente...
Que si lo pones en litros en un tío de 100 kilos es la leche, pero bueno.
Unos 20 litros por... Unos 20 litros de consumo de oxígeno y en cuanto a mililitros kilogramo minuto es... Pues más del doble de lo que suelen tener los élites. Sí, hablamos
más,
de,
claro,
de los 70 y pico, 80 mililitros kilogramo minuto.
Claro, un salvaje que tiene 90 en la élite supermundial del atletismo.
Pues estamos hablando del doble del máximo que conocemos actualmente.
Claro, eso, y después hay una escena en el Capitán América, el primer Vengador, donde dicen que el cambio que ha sufrido el Capitán América le hace tener un metabolismo 4 veces más rápido que el del resto de personas.
Ojo, claro, eso estamos hablando de que si en basal una persona tiene 1.200...
Pues tiene 4.800 para dormir. O sea, claro, solo durmiendo.
Pero yo no lo veo con suero enganchado todo el día.
Ahí está. Porque una de las cosas que hacen en la película es mostrarnos a Capitán América que no pasa el día comiendo bollos. Porque si estuviese como Flash, por ejemplo, Flash sí que pasa el día comiendo pizzas ahí ultracalóricas.
O como Goku cuando se convierte en superguerrero.
Exactamente. Entonces, claro, esos personajes tú sí que entiendes que tienen un ultrametabolismo y necesitan ultracomer a lo bestia. Pero el Capitán América no. Así que necesita tener un conjunto de cambios para poder producir mogollón de energía de forma ultra, ultra eficiente.
Uh-huh.
Porque claro, hay una cuestión, ¿no? Es que para nuestro cuerpo, de lo que nosotros ingerimos en calorías, como un 75% acaba en térmico, o sea, en generar calor en el organismo.
Uh-huh.
Y en cierta medida, como que se desperdicia, ¿no? Porque, bueno, generas calor, necesitas generar calor, pero eso si el exterior es más frío y tal, puede ser importante. Pero si llevas un buen abrigo o tal, vives así en el Caribe, pues no es tan importante. Entonces, quizá una cosa que tiene que hacer el Capitán América es poder producir menos
muy
calor,
eficiente,
menos calor. De hecho, el Capitán América suda poco.
Eso te iba a decir, estaba pensando y digo, yo juraría que no lo he visto sudar en ninguna peli.
Suda, exactamente. Con lo cual nos dice que probablemente no genera demasiado calor. Y entonces, lo que puede ser es que él, aunque tiene 4 veces más metabolismo, utiliza su energía de una forma tan eficiente que utiliza el doble de la energía para el movimiento, etcétera. Con lo cual ya solo es como si tuviese el doble de metabolismo.
Claro, realmente ingiere lo mismo, solo que...
4.000 calorías, que es lo que ingiere algún salvaje actual.
Claro.
Pero con eso mantendría su metabolismo, que es 4 veces más que un sujeto. Y pero claro, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues tiene que haber varios cambios, ¿no? Tiene que tener algunas formas, que eso ahí lo empieza a dejar caer y deja problemas, porque claro, por ejemplo, nosotros consumimos mucha energía en algunas funciones, como por ejemplo la bomba sodio-potasio, que nuestros alumnos perfectamente conocen, que necesita ATP para funcionar y consume muchísima ATP. Entonces, a lo mejor él tiene bombas de sodio-potasio que por cada ATP consumido expulsan mucho más sodio e introducen mucho más potasio. Eso sería volverse muy eficiente energéticamente.
Tiene una super bomba de sodio potasio.
Claro, o de calcio, ¿no? También, por ejemplo, las bombas de calcio del retículo sarcoplasmático también requieren ATP para meter el calcio de nuevo en el retículo sarcoplasmático. Entonces, quizá él lo que tiene es que esos transportadores iónicos, por algún motivo, son mucho más eficaces, mucho más eficientes, y por lo tanto, él, con la misma energía, hace muchas más funciones y necesita menos energía para ciertas funciones, lo cual pues reduciría el metabolismo que hay más allá del basal. A lo mejor tiene 4 veces el basal, pero correr la maratón le supone muchas menos calorías que a ti o a mí.
Uh-huh. Claro, ahí tendríamos un tío súper eficiente, lo que nos falta es los genes asociados a esas cuestiones, que eso sí que todavía no los conocemos.
Ahí no los tenemos. Pero luego...
Ya tenéis un TFG chulo.
Buscar qué genes podríamos tener. Claro, luego hay otra cuestión, y es que si tenemos unos músculos ultrapotentes, ultra grandes, capaces de generar contracciones superiores a las que tenemos actualmente, vamos a necesitar poder generar ATP más rápidamente de lo que hacemos actualmente. Así que una cosa que propone es que tiene que tener la capacidad de generar ATP más rápidamente que el resto de la gente. Que eso lo puede ir consiguiendo por diferentes vías. Por ejemplo, como tiene muchísimas más mitocondrias y muchísimas más enzimas oxidativas, pues va a poder usar más lípidos de forma mucho más rápida para generar energía por vía oxidativa y tener ahí mucho más ATP oxidativo. Pero también tiene que tener más enzimas glucolíticas y de todo tipo para aportar energía. Y entonces aquí lo que entramos es en el problema de qué fibras musculares
Claro.
Debería tener principalmente el Capitán América para expresar sus características. Porque ya sabemos que tenemos básicamente tres tipos de fibras y las hibridaciones entre ambas. Las tipo 1, lentas y que aguantan mucho. Las tipo 2X, ultra rápidas, de muy poca resistencia. Y las 2A, bastante rápidas y con bastante resistencia y además bastante adaptables y que se pueden ser híbridas 2A 2X o 1 2A, lo cual nos da ahí un espectro de posibilidades de fibras musculares.
Pero en este hombre necesitamos de todas.
Claro, este hombre necesitaría tener, evidentemente, unas cuantas tipo 1, pues para las cosas más básicas de mantenerse erguido, unas cuantas 2X para cosas que puedan ser muy explosivas, pero luego tendrá que tener unas fibras que le sirvan para todo, porque para poder desarrollar tanta potencia tiene que utilizar muchas fibras. Entonces tiene que tener fibras que le puedan permitir aguantar mucha resistencia, pero esas mismas fibras tendrán que permitirle soltarte una bofetada y darte la vuelta de campana.
O levantar el martillo.
Exactamente. Entonces lo que proponen es que seguramente su mayor porcentaje de fibras esté en las 2A, hibridadas hacia 1 2A o 2A 2X, pero que estén en las 2A más que en las 1 y que en las 2X. Y que eso tiene que haber sido un cambio también producido por los rayos beta para intentar tener este sujeto más eficaz que los demás. Tengamos en cuenta que además que sus 2A no son unos 2A como las demás 2A, porque van a ser unas 2A ultraoxidativas, claro, ultra eficientes y capaces de desarrollar más potencia que las 2A normales. O sea que en el fondo es como una fibra muscular que está ahí entre 1 2X con capacidades de las 2 y que va a aguantarlo todo.
Es una fibra mixta, pero no mixta de que estoy en medio de las 2, sino mixta de que tengo la capacidad de las 2.
Exactamente, porque va a ser una fibra. Entonces eso es lo que le tiene a él que permitir regular esa capacidad. Y luego va a tener otra capacidad, claro. Ellos se preguntan una cosa, es ¿dónde puñetas tendrá los umbrales este tío?
¿Y cuántos?
¿Y cuántos? Ah, porque dice, a lo mejor, que dice, tal, primero no entendemos cómo puede ser un tío con 175 mililitros kilogramos. Entonces, bueno, a lo mejor, si tiene el umbral en 170, pues va a estar ahí haciendo ejercicio a una intensidad brutal sin enterarse.
Sin sudar.
Claro, dice que a lo mejor no tiene ni umbral de lactato. Porque como
si
tiene,
es tan eficiente,
claro, como tiene tanta capacidad para hacer sátel de lactato con las fibras lentas de los alrededores, y quizá también tiene un ciclo de Cori más potenciado y una capacidad de utilizar el lactato en el resto de los tejidos mucho más potenciada por esa capacidad oxidativa tan brutal de todos sus tejidos.
Claro, es decir, por mucho lactato que produzca su metabolismo anaeróbico, siempre es consumido rápidamente por el metabolismo aeróbico y no siempre se genera acumulación.
Con lo cual, si siempre tampona lactato, y además, si, por ejemplo, sus mitocondrias en su cadena de electrones utilizan hidrógenos a una velocidad brutal para el lactato que produzca tampoco acidifique mucho, pues él podría ir como al 100% de forma constante. Y eso explicaría, a lo mejor, parte de su brutal rendimiento.
Infatigabilidad, claro.
Porque, claro, nosotros hemos calculado los 175 mililitros de oxígeno contando que VT2 está al 80%. O sea, que para él correr en media hora la maratón, la media, pues tendría que tener, creo que eran como unos 150. Que eso está en 80, pero a lo mejor no, a lo mejor su máximo es 150, pero es que él va al 100% y no le importa.
Y no se fatiga.
Claro, tiene VT2 en 100%, con lo cual, ahí lo tiene. Uh-huh. Que esa es una posibilidad que hace también que nos dé un rendimiento mucho más brutal.
Vaya, vaya, interesante. Esa me ha gustado.
Y ahí me ha quedado, a mí me ha quedado, como lo vas a contar tú, cómo se adapta a su sistema cardiovascular. Que esto a los de fisiología les interesa, que ya lo han visto.
Claro, pues siguiendo un poco con ese punto que hablábamos del consumo de oxígeno, esta gente lo que dice es, vale, vamos a ver, si necesitamos tener un consumo de oxígeno dos veces el de un ser humano normal, es decir, 177 mililitros...
De un ser humano brutal.
De un ser humano normal, no. Claro, esto es una cosa de las que me gusta del paper, porque ellos hablan de humanos normales y humanos no entrenados. Me ha hecho mucha gracia porque es como el normal es el que entrena y el raro es el que no hace ejercicio. Digo, ostras, me ha gustado mucho el que lo hagan así.
Respecto a un sedentario, tiene cinco veces su consumo de oxígeno, seis.
Entonces, ellos hablan de que esas personas entrenadas, pues tendríamos el doble de. Que tendríamos, no. El Capitán América tendría el doble del consumo de oxígeno. Entonces dicen, vale, esto. Estamos hablando de que equivale un consumo de oxígeno más o menos similar al de un caballo pura sangre o al de un perro de carreras, ¿vale? Que estamos en torno a los 200 mililitros kilogramo minuto de consumo de oxígeno en esas dos razas que son. O en esos dos animales que son ultra resistentes, ¿no? Entonces, bueno, un poco intentan hacer un símil de decir, vale, a lo mejor el corazón y el sistema cardiorrespiratorio del Capitán América se ha adaptado a ser más similar al de estos animales. Entonces, básicamente lo que utilizan es la ecuación de Fick. Todos conocéis la ecuación de Fick.
O deberíais.
Que es la que dice que el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por el consumo de oxígeno que vendría de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿no? Entonces dice, vale, si sabemos que el VO2 más tendría que ser de 177, ¿qué cambios tendrían que darse en esa ecuación de Fick, en esas variables, para llegar a esos valores? Entonces, sabemos que tenemos la parte más central, que sería ese gasto cardíaco, que si recordáis todos, hablamos de frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y qué cambios podrían darse en la parte más periférica, donde tendríamos esa capacidad de transportar y de captar oxígeno por parte del sistema circulatorio. Entonces, básicamente así lo que dicen es, lo primero que debería darse a nivel central es que el corazón no puede ser un corazón normal, tiene que ser un corazón más grande, porque necesitamos tener un volumen sistólico mayor. Entonces, haciendo la asociación del ratio de peso del corazón respecto a lo que pesa el cuerpo, normalmente en una persona entrenada hablamos de que suele ser el 0,8% del peso corporal suele ser el corazón. En una persona no entrenada se baja incluso al 0,4%, ¿vale? Entonces, claro, si nos vamos a un corazón más grande, podríamos irnos hasta 1,5% del peso corporal, que es lo que suele pesar el corazón de un caballo, por ejemplo, de un caballo de carreras. Eso nos permitiría tener, pues, un corazón más grande con un ventrículo también mucho mayor.
Eso es 1,5 kilos de corazón para el Capitán América.
Claro, claro, estamos hablando de 1,5 kilos de corazón, pero bueno, o sea, es que lo necesita para poder bombear tanta sangre por latido. Claro, de hecho, incluso hacen un poco la estimación de decir, vale, eso en cuanto al corazón, pero ¿cuántos litros de sangre tiene circulantes y cuánto tiene que ser ese volumen sistólico, etcétera? Entonces, bueno, haciendo la asociación o la estimación en función del peso, tenemos 177 kilos, hablan de unos 6,6 litros en una situación normal, sí. de lo que debería de tener, que luego dicen, puede que sea más, no lo sabemos, pero vamos a asociarlo a 6,6 en este caso, debido a su peso. Y bueno, básicamente lo que dicen es que el volumen sistólico podría estar en unos 300 mililitros por latido, o debería de estar en torno a unos 300 mililitros por latido, que...
son más de un cuarto de litro, ¿eh? Ahí pim, pam.
Claro, estamos hablando de que creo recordar que un deportista de élite está en los 187 mililitros por latido en máximo, hablaríamos pues un poco en torno al doble, ¿no? No llega, pero que está también muy cerca de eso, de lo que un caballo con un corazón de 1,5 kilos es capaz de expulsar. Nos van diciendo que nos queda poco tiempo, así que de manera más o menos rápida, lo que...
Intuyo que tendrá una frecuencia cardíaca máxima.
Claro,
mayor.
Es decir, lo que está hablando es que también necesitará tener una capacidad de contracción un poco mayor del corazón, mejorar su capacidad contráctil, pero como os has comentado tú antes,
3.
Claro, y como tiene los canales de calcio también mejorados y todo esto, tenemos una capacidad contráctil mucho mayor, que podría llegar a los 250 latidos por minuto. Y además, igual que hay algunos animales, y casualmente, por ejemplo, los caballos de carreras también lo tienen, que son capaces de tener una reserva de eritrocitos en el bazo que solo utilizan en situaciones de emergencia. Entonces, sería posible que en esas situaciones de emergencia utilizase esa reserva y incrementara el hematocrito hasta un 30%. Que casualmente, a pesar de ese aumento del hematocrito...
¿Hasta un 30%? No.
En torno a un 30%. Perdón,
en un 30%.
En un 30%. Y que casualmente no afectaría mucho a la viscosidad, o sea, a pesar de que afecta a la viscosidad, no afectaría mucho al gasto cardíaco, porque claro, no debería de haberse reducido. Y eso permitiría aumentar la cantidad de transporte de oxígeno. Y si tenemos en cuenta también que va a tener muchísimas más mitocondrias, probablemente su capacidad de captar oxígeno a nivel periférico también sería mucho mayor. Entonces, combinando un poco esos cambios a nivel central y esos cambios a nivel periférico, y también en cuanto al hematocrito, podríamos tener esos cambios necesarios para llegar a los 177 mililitros kilogramo minuto y correr una media maratón en 30 minutos sin sudar.
Pues así de fácil, ¿eh? La fisiología lo explica todo.
Yo no sé por qué no conseguís entrenar a la gente.
Es que no había que hacer más que unos rayos Vita y un poco de suero del superhéroe y fuera.
Está.
Y ya sabéis los cambios, ahora solo tenéis que provocarlos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos hubiese gustado hablar más de esto. Podéis leeroslo, lo tenéis todo en todas las carpetas de mis asignaturas. Y si no, Sarabia las cuelga también.
Lo subiremos en el programa.
Lo pondremos en el programa una referencia, una foto. Y muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno,
ya, a desayunar.
A desayunar, para nosotros es a desayunar. Venga, hasta ahora.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.